Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Diego Pinzón, soy director de desarrollo humano del Colegio Montemorel y coach profesional. El día de hoy queremos, de parte del colegio, pues traer un tema muy interesante, que es el de la autonomía. Seguramente, si me están escuchando mamás, papás, cuidadores, maestros también, es uno de esos objetivos que a uno le gusta o le gustaría ver en un futuro cada vez más fortalecidos en términos de desarrollo y en términos de crianza. Yo tengo un bebé en este momento muy pequeñito de 7 meses y cada vez que veo que por sí mismo logra cosas, wow, me llena el corazón de gusto y de satisfacción y de alegría. Puedo imaginar que también muchos de ustedes que apoyan procesos ya más avanzados, chicos de 8, 10, 14, 18 años, pues tienen también sus dichas en torno a esos resultados visibles en torno a procesos de autonomía. Entonces me propuse traer para este episodio unas herramientas particulares asociadas a las etapas del desarrollo y cómo podemos a través de estas herramientas fortalecer ese tema de la autonomía. Ahora, no son herramientas infalibles, la verdad absoluta. ¿Qué va a decir si funciona o no? La propia experiencia de ustedes. Entonces la invitación, más que a asumir esto como verdades, es a llevarlo a la experiencia y a mirar qué pasa, porque así también conocemos el universo particular de cada uno de sus hijos, que es maravilloso, individual, en fin, creo que sabemos que cada uno es un mundo diferente. Entonces, sé también que muchos de ustedes les puede interesar una etapa en particular. No quieren escuchar particularmente lo que pasa de los 0 a los 6 y mi hijo tiene 13. O puede que sí, porque de todas maneras hay elementos que son aplicables, obviamente con sus ajustes, a otras edades. Si quieren escuchar todo, fabuloso. Si quieren escuchar una parte, pues fabuloso. Optimizan también el tiempo y si tienen poco tiempo, pues les invito a hacerlo. Entonces, la primera etapa de los 0 a los 6, vamos a hablarla a partir del minuto 3:10. La segunda etapa de los 6 a los 12, vamos a hablar a partir del minuto 10:06. Y la tercera etapa, preadolescencia y adolescencia, vamos a hablarla a partir del minuto 20:13. Entonces, nada, espero que disfruten el contenido. De nuevo, la experiencia es la que habla más. Llévenlo a su vida de mamá, de papá, de cuidadores. Y si quieren comentar qué pasó o si quieren aportar con más estrategias, pueden dejarlas en el comentario. Espero que disfruten el contenido. La primera etapa entonces, vamos a llamarlo infancia temprana, va de los 0 a los 6 años. En el colegio, pues el chico o la chica más chiquita que tenemos tiene 3 años. Pero pues previo a eso, obviamente, hay años muy valiosos, muy ricos en términos de las cosas que podemos hacer también para acompañar este proceso de autonomía. Y si tuviéramos que pensar incluso en momentos del embarazo, pues el solo hecho de desde el momento de una fecundación del óvulo a través de ese espermatozoide, pues hay algo autónomo que empieza a desarrollarse. Y esa autonomía va mostrando diferentes pistas, va mostrando diferentes acciones, si se quiere, asociados a esa individualidad, porque hay una individualidad ahí que es mucho más evidente obviamente al momento del nacimiento, cuando ya está el parto, etcétera. Hay una individualidad que va creciendo. Entonces, en esta primera etapa es importante, y los expertos hablan de una exploración segura. Es muy importante permitir que los niños exploren su entorno de manera segura para fomentar su curiosidad, para fomentar ese desarrollo cognitivo. Todos queremos, y aquí me cuento porque tengo un bebé en este momento de 7 meses, todos queremos que esté a salvo el bebé, obviamente. Queremos que el ambiente esté a salvo, pero hay que estar muy autocríticos y muy críticos también con nuestro hacer, asociado a si estamos o no permitiendo esa exploración. Sí, dentro de un entorno seguro, sí. Sin objetos que representen un peligro, claro. Uno de los peligros que más tenemos los papás en esas edades es, por ejemplo, el atoramiento, ¿no? El ahogamiento. Obvio, no queremos que eso pase. Entonces, hay estrategias invitadas a buscar también, en cuanto a la alimentación, por ejemplo, estrategias para disminuir nuestro miedo. Pero en general, la estrategia de la que les quiero hablar es sobre la exploración segura. Vamos a proporcionar un ambiente rico en estímulos, rico en juegos, rico en oportunidades para aprender y para descubrir de manera autónoma. Esto pues va creciendo conforme va pasando el tiempo, ¿cierto? No sé, mi bebé, por ejemplo, todavía no gatea, pero ya gira. Y ya busca y ya coge y quiere cada vez elementos nuevos. Eso hay que permitirlo. Con nuestro acompañamiento responsable, sí. En medio de un ambiente seguro, sí. Pero que ese deseo de un ambiente seguro tampoco caiga en cortar, digamos, experiencias. En encerrar, de alguna manera, me perdonan el verbo, en encerrar al niño en un entorno en donde casi no le dejamos hacer nada porque pensamos que todo va a ser peligro. Y no, y no. Ahí hay que ser muy cuidadoso con nuestro propio pensar y nuestro propio hacer. Vamos entonces también a introducirles tareas simples y responsabilidades. Acordes y a su edad, obviamente. Estamos tomando, yo sé, un periodo muy grande de muchos cambios, de 0 a 6 años, pues obviamente hay muchísimos cambios. Pero vamos a pensar en tareas básicas como recoger juguetes que ayuden ellos, por ejemplo, la preparación de alimentos, el cuidado de las mascotas en un punto. Esto, además de generar esa autonomía, va a generar en ellos un sentir muy valioso, que es el me siento competente y me siento parte de una familia. ¿Sí? Ser parte de una familia no es estar en un corral todo el tiempo. No, en la medida en que sea seguro y en la medida en que sea posible, puedo invitarlos a que contribuyan a la preparación de alimentos, por ejemplo, en la cocina o al aseo de la casa. Mira, no importa si el niño no barre a la perfección, pero el hecho de que él coja una escoba y se sienta parte de un momento de la familia que es vamos a hacer aseo, vamos porque nos gusta un espacio limpio, nos gusta un espacio chévere para nosotros. Esa confianza es súper importante. Y vamos a también, con esto terminamos esa infancia temprana, a abordar o a permitirle una toma de decisiones. Ojo, seguimos siendo los adultos, sí. Seguimos siendo los papás y mamás, sí. Entonces, no es que el niño vaya a decir cualquier cosa y no es que vaya a decir todo. Nosotros tenemos que poner límites. Otro podcast podemos hablar de los límites, un tema muy, muy interesante. Pero además de eso, además de nosotros hablar de límites, pues hay cosas que no van a estar dispuestas a la decisión del bebé. O sea, nosotros no podemos ponerle a la decisión cosas que sabemos que no vienen bien para el desarrollo o no vienen bien para su salud o para su bienestar o para su seguridad. Pero sí hay unas opciones limitadas para que puedan practicar esa toma de decisiones. No sé, te voy a poner un ejemplo. Vamos a elegir entre dos opciones de merienda. Vamos a decidir qué libro leer antes de dormir, ¿cierto? Vamos a decidir, por ejemplo, en un punto claro, si me pongo un buzo o me pongo el otro. Por ejemplo, ahí la decisión no está en si te pones o no buzo. O sea, si yo sé que vamos a salir y afuera está el frío, afuera existe la posibilidad de coger el resfrío, pues entonces la decisión no está en me pongo un buzo o no. La decisión está en qué buzo me voy a poner. Pero es una decisión y es un voto de confianza en términos de desarrollo de esa autonomía. Estas tres cosas para esa etapa de 0 a 6 años. Entonces hablamos de exploración segura, hablamos de tareas simples y responsabilidades, hablamos de toma de decisiones limitadas. Vamos a ver entonces ahora esa siguiente etapa. La siguiente etapa tiene que ver con la edad que muchos expertos llaman la edad escolar. Estamos hablando de los 6 a los 12 años. A los 12, pues ya varios están pisando, digamos, terreno del bachillerato, la secundaria. Y muchos empiezan el grado primero en esos 6 años. Entonces, hablando de la autonomía, es importante hablar de esa independencia asociada al colegio, a la escuela. Entonces, una manera de fomentar esa autonomía, de fomentar esa independencia, es alentar a nuestros niños a ser responsables de esas posibles tareas escolares. Hay colegios, como el caso del Montemorel, que no somos fans de cargar a los chicos con tareas para la casa, que los hay, ¿no? Hay colegios en donde el niño fácilmente tiene que estar hasta las 8 o 9 de la noche haciendo tareas que consideramos en lo personal o en lo institucional para el colegio no es el modo de ser. Pero sí hay algunas tareas, no sé, de preparación para el otro día. Entonces hay ahí un voto también de autonomía, ¿sí? No se trata de hacerles todo, por favor. Sí, pero no se trata de hacerles todo, pero ojo, tampoco se trata de dejarlos solos. A veces confundimos, ¿no? Entonces, quiero un hijo autónomo. Sí, pues él es autónomo. Él está, o no sé, o vas a preparar tu maleta. Y entonces el niño, claro, la idea es que fomente esa autonomía, pero no hay que olvidar que muchas veces estamos hablando de procesos iniciales. O sea, se necesita un acompañamiento de un adulto. ¿Cuál es el arte? Acompañar, permitiendo esa autonomía, acompañar permitiendo ese hacer, acompañar permitiendo el desarrollo de esa individualidad y de la toma de decisiones en torno a eso. Si sabemos que estamos preparando las cosas para el otro día en el colegio, bueno, miremos juntos qué horario tenemos. Sí, la decisión del niño no va a ir en si llevó o no cuadernos, porque muchos pueden decir, no, es que él es autónomo, él tiene que llevar esos cuadros. No. Necesita el acompañamiento. Entonces, en términos del colegio, que pueda haber el desarrollo de esas tareas acompañado, que tú estés para resolver preguntas, importante que te tenga como esa referencia. Ojo, preguntas que le permitan, de todas maneras, eso lo trabajamos mucho con los maestros, P preguntas que le permitan a él la autoexigencia. ¿Sí? No, no se trata de responderle todas las preguntas. No se trata de decirle qué tiene que poner. Porque es que eso es eso y hacer la tarea por el niño es casi lo mismo. Sí, él está escribiendo, pero pues yo le estoy diciendo que escribir todo el tiempo y eso no es autónomo. No estoy desarrollando ahí una persona autónoma. Entonces, vamos a acompañar los espacios de tareas, pero como esa guía. Y una guía constructiva que permita el reto a nuestros estudiantes, que permita el desarrollo en ellos, el preguntarse cosas, el enfrentar la frustración, súper importante. Puede ir también, por ejemplo, la organización de la maleta, lo que vamos a llevar para el otro día. La gestión, digamos, de ese tiempo, de cuál es el tiempo de alistar la maleta, cuál es el tiempo de preguntarnos si hay algo para mañana, y ojalá, pues, mucha regularidad en eso. Y también un voto muy interesante que me gusta recomendar a las familias es permitirle al niño la comunicación con los maestros. ¿Sí? No hacerles todo. Digamos, si siento que es algo muy, no sé, que ya sobrecarga al niño o cubre momentos de, digamos, o cubre temas un poco más delicados, un poco más de adultos, y que yo veo una situación, listo. Ahí entra papá, ahí entra mamá a enviar comunicado o a llamar, si es el caso, colegio lo permite, o a sacar cita con los profesores, con el coordinador, eso está súper bien. Pero hay muchas cosas que el estudiante sí puede comunicar a sus maestros, y eso también es bueno medirlo. ¿Qué cosas puede mi niño, quizás como una primera instancia, puede dejar que mi niño le comunique esto al profe? Puedo incluso escribirle al profe y decirle, oye, Pablo, por ejemplo, por dar un nombre, Pablo quiere decirte algo. Él se puede ver un poco inseguro en acercarse, pero pues, Te lo dejo para que estés pendiente. Pablo quiere manifestar una inconformidad, o quiere manifestar una dificultad, o quiere comentarte algo hoy, para que porfa estés pendiente. Puedo enviar una nota en agenda, en comunicado, y eso le permite también, porque a veces aquí de este lado del profe también a veces necesitamos estas ayudas, le permite estar pendiente, le permite estar dispuesto, digamos, a que Pablo me va a decir algo. Y entonces preparo el espacio o le digo, Pablo, me dijeron tus papás que me quieres decir algo. Animar a que el niño entonces de manera autónoma pueda manifestar también deseos, preocupaciones, incomodidades, dificultades con algún tema de la escuela. Otra estrategia para esa edad, las actividades extracurriculares. Entonces vamos a apoyar la participación en actividades extracurriculares. Puede ser propuesta por el colegio, puede ser por fuera. Y lo más importante de esto es que le va a permitir al estudiante explorar intereses, habilidades de manera autónoma. Ojo, cuando nos propongamos apoyar esto, también es importante darle alguna continuidad a eso, ¿sí? Decirle, bueno, no sé, si el niño te dice, mamá, 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 quiero, uy, me encanta el karate, yo quiero clases de karate, entonces vamos, listo, vamos a apoyar si se puede ese impulso, pero vamos a decirle, bueno, vamos a tomar al menos tres clases, ¿listo? Porque entonces a veces pasa que podemos correr el riesgo de que los niños se vuelvan como un saltamontes, ¿no? Y esto también frente a la autonomía también tiene que ver con enfrentar dificultades, frustración, disgustos, ¿sí? La autonomía no simplemente es, no sé, pruebo algo un ratico y ya, suelto. Sino hay que permitirle decirle, al menos vamos a tener una regularidad. Esas son palabras adultas, pero tú encontrarás la manera de decirlo. Regularidad en eso que vamos a experimentar. Entonces, listo, pa, un paquete de tres clases, de cuatro clases, de un mes. Y después del mes hablamos. Bueno, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Esto, digamos, ¿cómo sentiste tu habilidad? A hacerle consciente, por ejemplo, a cómo crecieron esas habilidades en ese tiempo. Eso es muy importante. Y pueden ser espacios de deporte, de arte, de música o cualquier pues otro campo que despierte pasión. Y la toma de decisiones progresiva es el tercer punto del que quería hablarles. Y es cada vez más permitir esa toma de decisiones incluso con temas de familia. ¿Por qué no? No sé, una vez al mes, este domingo, Pablo es el que va a decidir hacia dónde o a qué pueblito vamos a ir. De nuevo, limiten el rango de decisiones. O sea, no puede ser que Pablo diga, no, es que este domingo queremos, vámonos para Cartagena. Pues sabemos como adultos que ir y venir un domingo de Cartagena, pues no. Pero sí podemos limitarle la decisión, pero permitirle ese rango de decisión y que esas decisiones el niño lo perciba como algo más progresivo, como algo que vaya progresando de manera gradual, como la idea de que, bueno, antes yo elegía si quería dos papas o una papa, pero ahora, wow, resulta que los sábados yo voy a decidir el menú del almuerzo, ¿por qué no? ¿Listo? De nuevo los límites, de nuevo hablándole de la alimentación saludable, en fin, hay posibilidades muchísimas y por eso, y me voy al inicio del episodio, vamos a soltar eso gradualmente y a permitirle esos grados de elección que perciba como crecimiento. También podemos hacerlo parte de discusiones, hablando no de discusiones violentas, sino hablando de esas discusiones naturales sobre las actividades familiares. ¿Qué vamos a jugar hoy? ¿Queremos comprar un juego de mesa? Bueno, ¿qué tal si cada uno toma uno? Y después tomamos la decisión entre los finalistas a ver cuál juego compramos, por ejemplo. Asignación de tareas dentro de la casa, súper importante, que ya lo hablamos en la primera etapa. Y pues todas las elecciones también sobre ocio, si vamos a ver una película, bueno, ¿qué película? Digamos, no siempre, que él sepa que también hace parte de un grupo familiar y que hay otras personas con capacidad de elección, sí. Pero ¿por qué no soltarle un día? Un día cada 3 semanas o un día a la semana. No sé, eso ya depende de cada familia. Y el último periodo, importantísimo, porque esto mueve a veces muchas cosas dentro de la familia, pero también dentro de nosotros como papás. Cada etapa tiene sus elementos. Cada etapa tiene sus miedos también. Por eso es la importancia de nosotros también hacer el proceso con nosotros mismos. Pero esta etapa a veces despierta algunos miedos particulares. Y estoy hablando de esa adolescencia, preadolescencia, adolescencia entre los 12 y los 18 años. Entonces, claro, es cuando una individualidad que ya se empezó a fortalecer en el periodo, en la etapa pasada, de los 6 a los 12, pues aquí coge mucho más fuerza, ¿no? Es en donde, bueno, no soy psicólogo experto del desarrollo, pero sí tengo una buena experiencia en educación y se puede ver. Y se puede entender que el adolescente quiera pues cada vez más espacio, quiera definirse en términos de diferencia con sus padres. Esto no lo he vivido en carne propia, repito, mi bebé está muy pequeñito, pero puedo suponer que llegará el momento en que, en que será un reto para uno como papá poder soltar, poder distinguir, poder también dejar que ese florecimiento particular en mi hijo, en mi hija, pues se dé. Bien, actividades que pueden reforzar y trabajar esa autonomía, responsabilidades domésticas, ¿sí? Mucho más fácil si yo ya he tenido, como venía diciéndolo, un proceso de que sea normal para mi hijo, para mi hija, apoyar con esas actividades domésticas. Difícil si nunca lo he hecho y entonces a los 14 años voy a decirle, bueno, hoy es el día del aseo, va a chocar muchísimo más, pero si yo lo he venido haciendo, va a ser mucho más fácil. Podemos asignar las responsabilidades domésticas, podemos también hacer un listado de responsabilidades y que él sienta o ella sienta que vamos a decidir quién hace qué, vamos a asignar responsabilidades entre todos o voluntariamente. Hey, yo me pido doblar la ropa, yo me pido barrer, pero que sienta que es algo importantísimo, ¿no? Que seamos congruentes y que si vamos a hacer aseo, vamos a hacerlo, y esto para cualquier edad, vamos a hacerlo todos, ¿sí? Importante. Que no sienta que solo él o ella por ser menor de edad, entonces algunos adolescentes llegan al colegio diciéndole, no, es que mi papá cree que yo soy el esclavo. Y pasa. Ojo con eso. Entonces, si vamos a dedicarnos a esas responsabilidades domésticas, pues que nosotros también estemos ahí inmiscuidos para cualquier edad. Entonces, habilidades prácticas como cocinar. Es una edad en la que pueden los niños empezar a sentir más, y eso es la ventaja, es que hoy eso es más común que hace 30 años. Pueden sentir más interés por cocinar, por probar una receta en particular. Es el tema de la cocina, chéverísimo. También hay chicos que les gusta, en serio, les gusta limpiar, les gusta. Otros no les gusta tanto, pero bueno, también vamos a enfrentar esas cosas que no nos gusta tanto. Entonces, todo lo que tenga que ver con limpieza, con hogar, importante asignar esas responsabilidades o que ellos se asignen también. Que vean ellos también la justicia un poco, porque a veces nos pelean como es injusto, porque yo tengo que barrer todos los días y nadie más barre, no sé, cosas así. Es importante escuchar y no nos dé miedo tampoco remitir, tampoco decir, bueno, sí, tienes razón, vamos a nivelar un poco todo. El manejo del dinero es importantísimo. Autonomía tiene mucho que ver también y una oportunidad gigante es manejo del dinero. Esto puede ser un proceso obviamente de varios años. Podemos enseñar, podemos aprovechar para hacer un manejo del presupuesto. No sé, familias que acostumbran dar una mesada semanal y puede pasar al principio que el lunes ya me termine todo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hablemos de eso, ¿qué pasó? No, papá, es que pues me antojé y también le gasté a mi mejor amigo y le gasté a mis... Bueno, entonces... ¿Tú quieres estar sin dinero el resto de la semana? ¿Qué puedes hacer? Y acompañar. Esto, así como el aseo también, pues habrá muchas cosas que no salgan bien. perdámosle el miedo a que las cosas no salgan bien. De nuevo, y como lo dije, de los 0 a los 6 años, en un entorno seguro. Ese es nuestro papel. Pero dentro de ese entorno seguro hay que permitir el error, hay que permitir la equivocación. Y con el error se aprende mejor. Ese es un, de hecho, un dicho que tenía yo en mi aula de clase. Entonces, lo importante del error es que no se quede simplemente como cometí un error. A veces nuestra reacción fuerte frente al error hace que los chicos tengan miedo a comentar el error. Ese es un error nuestro. Permitámosle que sienta esa confianza de hablar y decir, sí, mamá, pues me terminé toda la plata hoy. Bueno, hijo, pues, o hija, digamos, aquí hay alimentos en la casa que puedes llevar, pero pues no, si no, pues ya te quedaste sin la plata para la tienda en el colegio. Y que asuma también ese error y que asuma también esa falta. Y entonces la próxima vez va a decir, bueno, quiero o no quiero estar sin dinero toda la semana. Entonces, bueno, esto pues prepara a los adolescentes para la vida adulta y de nuevo desarrolla términos de autonomía, de competencia, de manejo del dinero, pero también de responsabilidades domésticas. Importante, toma decisiones, toma decisiones. Hay decisiones, lo hicimos en el periodo de 0 a 6 años, pues obviamente aquí hay otras decisiones de un calibre diferente. Entonces ya hay unas decisiones más importantes a las que podemos incluir a nuestro hijo, a nuestra hija. Bueno, ¿a dónde nos vamos de vacaciones, por ejemplo? O, no sé, está apretada la situación económica, no sintamos miedo de comentar eso. Está apretada la situación económica y necesitamos recortar gastos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y que ellos también se den a la tarea de, bueno, hago parte de mi familia, puedo enseñar o puedo, perdón, aportar en soluciones a las cosas que como familia tenemos. Obviamente, siguen habiendo muchos problemas que no son necesariamente asumibles por mis hijos todavía, ¿sí? No, tampoco confundamos esto con que tiene que abordar o asumir, porque también está el riesgo y pasa en familias, ojo, que le soltamos a nuestros hijos adolescentes responsabilidades que no son de adolescentes, responsabilidades que no corresponden a su edad, sino que más bien serían nuestras y nosotros de pronto a veces, no sé, por desfachatez o por sinvergüenza, le botamos eso. He tenido ejemplos en el colegio y no es chévere. Y eso no, digamos, no favorece tampoco en muchos momentos la tranquilidad. Digamos que se puede, porque es que a veces no son cosas que no puede hacer el adulto, sino que por alguna razón está descargando sin justicia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se pueden y cuáles no? Ahí va, digamos, también la reflexión sobre mi entorno vital, mi responsabilidad con mi familia, qué puede, qué no puede hacer. La experiencia y el error también te van a permitir como madre y padre, pues, ahondar en eso. Temas, por ejemplo, como la elección, hay muchas familias que permiten la elección de la escuela, del colegio. Y eso, en cierta manera, está bien. Hay quienes abren totalmente la posibilidad. Hay otros que dicen, no, pues no, o sea, estamos entre estas tres. ¿Cuál de estas tres te gusta? Eso también es decisión y es valioso. Actividades extracurriculares, por ejemplo, ya llegando a los 18, obviamente. Los intereses de carrera, planes para el futuro, plan de vida, todo eso es muy bonito también acompañarlo y tiene mucho que ver con ese desarrollo de la autonomía. Y también es una edad en la que viene bien fomentar una transición gradual hacia una independencia. Hay muchos chicos que a los 17, 18, puede pasar, ¿no? Se van a un plan internacional, a otro país o a otra ciudad, o pasan una temporada de 3 meses con otros familiares, por ejemplo. Entonces ahí también hay un círculo, digamos, de actividades, de competencias que viene bien desarrollar antes de que salgan de casa. Esto en otras culturas es mucho más común. En Colombia A veces no es tan común que cumplido los 18, pues el hijo o la hija partan de casa. No voy a. Ay, no me corresponde decir cuáles serían mejores. Creo que depende mucho de la familia, de la persona, de las posibilidades también. Pero independientemente de eso, sí es deseable que llegando a los 18 ya cuente con una independencia importante, que asuma, por ejemplo, la responsabilidad de un propio bienestar físico. No comenté ese tema, pero es súper importante en todas las edades. Menos mal, no cierro sin comentarlo. Asumir responsabilidades del propio bienestar físico es súper importante. Que podamos acompañar, sí, pero observar que cada vez más el niño o la niña puede abordar estas cosas. Sin descuidar su salud, sin descuidar su bienestar, su cuerpo. También hay un tema en general en emociones, su pensamiento. O sea, uf, eso da para cursos, diplomados, posgrados enteros. De verdad es un tema maravilloso. Si quieren que abordemos a eso, porfa, no duden en comentar. Y ya para terminar, proporcionarles. O sea, seguir proporcionándoles algo que hablábamos en la primera edad incluso, de los 0 a los 6 años del primer periodo, y es proporcionarles los espacios. Seguro sí, pero dejarles los espacios. Ojo, que te sientan ahí, que eres un apoyo, que estás pendiente, sí, pero ojo con no dejar esos espacios. Ellos necesitan experimentar eso desde los 0 años, sí. Pero en esta edad se vuelve muy valioso para ese desarrollo de la individualidad. Aprender de sus propios éxitos, de sus propios fracasos, importantísimo. ¿Cómo permito yo que me tengan ahí como referente comunicativo de sus fracasos? Depende de cómo vas a reaccionar cuando te hablen del primer fracaso o de los primeros fracasos. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar con gritos, regaños? ¿Qué crees que va a ser la próxima vez? Lo va a esconder. Entonces, ojo, mucho autoobservación, autocontrol. ¿Cómo? Y se puede hacer otro podcast. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando las cosas no salen bien? Cuando me comenta mi hijo de un error, de un daño que hizo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo? De eso depende mucho también. El que podamos hacer parte de ese desarrollo de su autonomía, o mi hijo, especialmente en estas edades, opte por ocultarme cosas. Pues yo para qué le voy a contar si me va a regañar y me va a quitar mis, no sé, hay familias que lo hacen así, ¿no? Quitar mis salidas durante 2 semanas. ¿Para qué voy a hacerlo entonces? ¿Para qué voy a contar? Entonces, bueno, es otro tema, no me quiero alargar. Muchas gracias por la escucha. Espero que haya servido. Un poco extenso, sí. Pero es que cada periodo y cada edad tiene montones, montones, montones de cosas. Muchas gracias por la escucha y nos vemos en otro episodio. Recuerden quién les habló, Diego Pinzón, director de Desarrollo Humano. Este podcast se genera también en alianza con Momo Coaching. Soy coach también personal, de vida. Organizacional y pues parte de estos podcasts tienen que ver mucho también con ese mundo del apoyo no directivo, pero sí presente que puede presentar un coach. Hasta la próxima. Para la Tula es un espacio del podcast Montemorel, pensando en ofrecer dinámicas de reflexión, indagación y exploración de herramientas que ayuden a madres, padres, cuidadores y maestros a responder de manera efectiva y eficaz a los retos que supone la crianza consciente. Todo encuadrado en el enfoque humanista que propone nuestro colegio. Esperamos que el tema de este episodio sea de tu agrado. No olvides que puedes proponer por medio de las redes temas de tu interés para que los podamos abordar en comunidad.